Sus años de experiencia en política internacional crean el calibre necesario para analizar los asuntos principales de nuestra nación y el mundo. Armando Valdés está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
Buenos días, Puerto Rico. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa estarán con nosotros nuestros analistas de todos los miércoles, Marilú Guzmán y Rafi Anglada. Con ellos vamos a estar hablando sobre todos los temas de esta pasada semana. Y Marilú va a estar hoy en su rol como analista, porque sí, hoy regresa Yolanda Vélez Arcelay. Además estará con nosotros la presidenta de la Asociación de Psicología de Puerto Rico, Kevia Calderón, y Melvin Mulero, manager de Retail Banking de Oriental, va a estar con nosotros para hablar sobre varios de sus productos. Todo eso, y ya lo anticipé, estará con nosotros de regreso. Volvemos como dúo dinámico, Yolanda Vélez Arcelay y yo, este servidor. Estaremos analizando aquí, café en mano los dos, todos los temas de hoy, 8 de diciembre del 2021. Son las 8 en punto de la mañana.
Los asuntos del país tienen prioridad. Por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa.
Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Yo quiero comenzar esta mañana con el tema de nuevamente Mariana Nogales. Y tengo que decirlo, voy a usar esta expresión popular: lo poco agrada y lo mucho enfada. Y yo creo que ya el PNP se le está yendo la mano con este tema de Mariana Nogales. Mire, como ustedes saben, yo fui crítico aquí de la manera en que Mariana Nogales ocultó cierta información acerca de su participación en unas corporaciones de bienes raíces, que ella no era meramente una socio silente de esas corporaciones. En su perfil de LinkedIn y en el perfil de LinkedIn de la empresa decía que ella era la gerente de esas corporaciones, que ella era la que gestionaba el negocio de esas corporaciones, que es un negocio legítimo. O sea, estamos hablando de algo perfectamente legal, el alquiler de bienes raíces en la zona de Palma del Mar, en Humacao. Y estas empresas y su señora madre y ella, entre esas tres entidades, entre esas tres personas, dos naturales, una jurídica, tienen más de una docena de propiedades, bienes inmuebles en Palmas del Mar. Y qué bueno, la madre de Mariana Nogales es una abogada exitosa, evidentemente ha sabido invertir su dinero bien. Y es un éxito su carrera profesional y su capacidad adquisitiva. Es un éxito de este sistema económico. Pues ¡qué bien! Yo no tengo ningún problema con eso. Claro, en el Partido del Pueblo Trabajador y en algunos sectores del movimiento Victoria Ciudadana sí tienen un problema con la gente que tiene chavos y que son exitosos y que tienen propiedades, porque creen en otra visión, en otra ideología del mundo. Yo no tengo ningún problema con eso, tienen derecho a eso también. Pero como yo señalé aquí, yo creo que lo que está mal de lo que hizo Mariana Nogales, y lo dije, y estoy en récord, yo creo que lo que está mal es la hipocresía. Yo no creo que haya nada ilegal aquí. Evidentemente, yo no creo que esto fue un traspié. Yo no creo que esto fue que una abogada del calibre de Mariana Nogales no entendió lo que decía el documento del informe financiero. Me está muy raro eso. Y que optó por dejar fuera de su informe financiero, por un malentendido acerca del texto de un formulario bastante sencillo, optó por dejar fuera información acerca de su rol en esas corporaciones. Y yo creo que eso no fue un mero error. Yo creo que eso destapa una visión acerca de cuál debe ser el futuro de Puerto Rico. Y ella, entendiendo que posiblemente sus posiciones políticas se enfrentaban con la tenencia de esas propiedades, pues decidió dejar eso fuera. Esa es mi sospecha. Pero ella ya ha corregido ese error. Ella misma se sometió a la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes. La Comisión de Ética pasó juicio. Tengo que reconocer nuevamente a José Bernardo Márquez, representante, mostrando mucha entereza y honestidad intelectual, diciendo, a pesar de ser mi compañera de partido, yo tengo que votarle a favor a esta sanción que la comisión está recomendando, porque entiendo que es justa. Y creo que viéndolo desapasionadamente, me parece justa. Ella dejó fuera una información, se le multó, $2,000, tampoco es que con esa multa va a tener que buscarse un segundo trabajo. Máxime teniendo los recursos que evidentemente tiene. Y una reprimenda pública. Pues mire, yo creo que eso es perfectamente razonable. Que si en comparación con otras sanciones que ha impuesto la comisión es razonable o no, bueno, eso podemos analizarlo. Pero el hecho de que otro lo haga mal, y yo creo que ese ha sido el argumento siempre de estos partidos, que si fuese un tema entre el PNP y el Partido Popular, se estarían señalando unos a otros. Ah, yo lo hice mal, pero tú también lo hiciste mal. Y por tanto, pues, es una especie de sistema de autoprotección mutua. Como los dos lo hicimos mal, pues, a los dos vamos a tirarle la toalla. Pues yo pensaba que estos partidos emergentes venían precisamente para cambiar ese estilo. De que si a mí me señalan algo, pues yo le señalo algo al contrario. Yo pensaba que eso era una de las cosas que venían a cambiar. Y en ese sentido tengo que reconocer que José Bernardo Márquez tiene ahora la fortaleza moral y ética para hacer el señalamiento que él entienda prudente y correcto contra cualquiera de los demás partidos en la legislatura y en el quehacer público en Puerto Rico. ¿Por qué? Porque cuando tocó a una persona de su partido, él tomó la decisión que él entendía era correcta. Yo creo que Bernardo Márquez, José Bernardo Márquez, está más que cualquier otra figura en esos partidos emergentes. Él está personificando lo que el pueblo esperaba y espera de esos partidos que se dicen ser distintos. Yo puedo decir, no sé si puedo decir que Victoria Ciudadana es distinto como institución, como colectividad, pero yo sí puedo decir que José Bernardo Márquez, como político, como ser humano, como persona, es distinto. Ahora, dije, lo poco agrada y lo mucho enfada. Ahora el PNP ha referido a Mariana Nogales al Departamento de Hacienda para que evalúen si ella está evadiendo contribuciones. El Departamento de Justicia le ha solicitado a Ángel Matos, portavoz de la Cámara de Representantes por el Partido Popular Democrático y además presidente incidental, entiendo, de la Comisión de Ética, le ha pedido que eleven el récord del expediente del caso de Mariana Nogales ante la Comisión de Ética a los investigadores en el Departamento de Justicia, porque por lo visto el Departamento de Justicia, dirigido por Domingo Emanuele, que lo tengo que decir y me da mucha pena decirlo, había mucha esperanza con Domingo Emanuele. Yo creo que esa esperanza se ha tronchado. Y Domingo Emanuele, de paso, es una persona con quien yo tengo una extraordinaria relación. Nos hemos encontrado a través de los años en innumerables ocasiones, en programas de televisión, programas de radio, un caballero y una persona que desde los medios de comunicación siempre lucía como una persona razonable, lucía como una persona que no estaba presa de los mismos estilos de la política tradicional en Puerto Rico. Pero lamentablemente, cuando se le da poder a alguien, ahí es cuando uno sabe realmente quién es esa persona. Y teniendo el poder público, Domingo Emanuele, yo creo que ha demostrado que es otro más del montón. Y está siguiendo las instrucciones de sus jefes políticos. Y esto de pretender ahora ahondar en esta investigación contra Mariana Nogales, donde yo estoy seguro que no va a haber nada. Máxime que lo haga un departamento de justicia que no halló evidencia para lo que evidentemente era un hecho, que Ricardo Rosselló no era residente de Puerto Rico. O sea, todo el mundo lo sabía, los fiscales lo sabían, la jueza lo sabía, todo el mundo sabía que le estaba mintiendo. Pero el Departamento de Justicia convenientemente no pudo encontrar evidencia para probar, más allá de duda razonable, que esa cosa que tenía cuatro patas, una cola y ladraba era un perro, ¿verdad? Porque dicen que si uno ve algo y es tan obvio, uno sabe lo que es. Pues aquí todo el mundo sabía la que había con Ricardo Rosselló. Ricardo Rosselló no es residente de Puerto Rico. Pero el Departamento de Justicia no pudo encontrar esa evidencia. Ahora, no sé qué delito estará investigando el Departamento de Justicia, pero ellos pretenden encontrar en el expediente de la Comisión de Ética lo que hasta ahora, por lo visto, no han podido encontrar, porque en este caso sí, aquí sí vamos a investigar, aquí sí vamos a buscar la evidencia. Un caso donde, insisto, lo más que se le puede señalar a Mariana Nogales, yo creo que es una omisión por inadvertencia, eso lo dudo, o una omisión por hipocresía, eso lo creo. Pero un delito, fuerte, fuerte que el Departamento de Justicia, que no investigó al Cano Delgado, esté investigando a Mariana Nogales. Fuerte. Y eso está sucediendo bajo el mandato de la persona que dijo que la ley le iba a aplicar a todos por igual, que él no iba a estar sujeto a los vaivenes político-partidistas, que él no iba a estar preso a las presiones de los partidos y de las colectividades. Bueno, pues está revelándose como otro más del montón, otro secretario de justicia, igual que los que hemos tenido en el pasado, protegiendo a los suyos y persiguiendo a los contrarios. Y en el caso de la legislatura, el caso del PNP en la legislatura, ¿a quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre? Decía yo aquí ayer que no entendía la estrategia política del Partido Popular Democrático de cerrar esta sesión extraordinaria sin considerar los proyectos, que me parecía que estaban haciéndole el trabajo al PNP para que el PNP siguiera insistiendo en que esta legislatura no quiere trabajar. Pues yo creo que el PNP está haciendo lo mismo con el tema de la corrupción. Refiriendo a Mariana Nogales por evasión contributiva, la semana después que se supo que un miembro de su partido, que Carmelo Ríos estuvo hasta los últimos días defendiendo, Carmelo Ríos, el secretario general de ese partido, la semana después que se supo que el Cano Delgado recibía pagos en efectivo que duplicaban su salario, que recibía regalos como relojes caros a cambio de contratos para el manejo de desperdicios sólidos en el municipio más pequeño de Puerto Rico, que la semana después de eso estén refiriendo a Mariana Nogales y no al Cano Delgado, al Departamento de Hacienda, para que investigue si hubo evasión contributiva, que podría ser otro delito, porque según yo entiendo, los federales no están entrando en materia contributiva. Yo escuché el otro día, no sé si fue el mismo Domingo Emanuele o algún representante del gobierno, decir que había que tener cuidado porque como los federales ya habían entrado en el tema del Cano Delgado, pues posiblemente el acuerdo de inmunidad, no sé si de inmunidad, pero el acuerdo de culpabilidad al que había llegado el Cano probablemente cubría aspectos de delitos estatales también. Pero como en Puerto Rico los residentes aquí no pagamos contribuciones federales, yo no creo que hayan entrado los federales en materia contributiva. Por tanto, ¿por qué la legislatura del PNP, o debo decir la delegación, las delegaciones del PNP en la legislatura, ¿por qué no han referido a Francisco Párez, al Cano Delgado, para ver si cometió delitos de evasión contributiva a nivel estatal, sobre los cuales muy probablemente no pueden haber llegado a un acuerdo los federales con el Cano? ¿Por qué es que están refiriendo a Mariana Nogales al Departamento de Hacienda? Bueno, pues esto es politiquería pura, hipocresía pura De paso, yo voy a leer lo que dice la carta. Y donde dice Mariana Nogales, dígame ustedes si no podría decir el Cano Delgado. Hacemos un llamado al Departamento de Hacienda para que inmediatamente inicie una investigación sobre el cumplimiento por parte de la representante Nogales Molinelli con su responsabilidad contributiva. Igualmente solicitamos se proceda con una investigación para determinar si la representante Nogales Molinelli utilizó sus corporaciones familiares como salvoconducto o subterfugio para evadir el pago de contribuciones y recibir beneficios marginales sin tributar por los mismos. Esto es lo que lee la carta del PNP al secretario de Hacienda, Francisco Párez, que yo espero que él demuestre un poquito más de honestidad intelectual de la que ha demostrado Domingo Emanuele. ¿Cómo es eso de que verificar si Mariana Nogales ha utilizado corporaciones familiares, quieren decir, como la corporación familiar de la esposa del Cano, como salvoconducto o subterfugio para evadir el pago de contribuciones y recibir beneficios marginales sin tributar por los mismos, como los relojes del Cano? Vamos, yo no entiendo la estrategia política detrás de esto. Yo creo que se han obsesionado con esta persona, se han obsesionado con Mariana Nogales, como en un momento también se obsesionaron con Carmen Yulín Cruz. Y como les dije, lo poco agrada y lo mucho enfada. De paso, manteniéndome en este tema de la corrupción, ayer también se anunció que los federales han formado un task force, una fuerza de trabajo, un grupo de trabajo, debo decir, con ciertas agencias estatales, entre estas la Oficina del Contralor, la Oficina de Ética Gubernamental, la Oficina del Inspector General, el Negociado de Investigaciones Especiales y la Administración de Servicios Generales, con la intención de que este grupo sirva para encauzar más casos de corrupción política pública en Puerto Rico. Yo le tengo un consejo tanto a la Fiscalía Federal como al FBI en Puerto Rico. Miren, no se recuesten de la oficina de la Contralora, no se recuesten de la Oficina de Ética Gubernamental. Yo le recordaría a los federales que Yasmín Valdivieso, la Contralora, fue la misma persona que llevó los hallazgos de una auditoría parcial del programa de Tu Hogar Renace, que se pagó con fondos federales, de paso. Si queremos empezar a investigar, yo ese task force hoy mismo investigaría a la Contralora. Yo no tendría a la Contralora ahí, porque es que yo creo que la Contralora es cómplice de la corrupción en Puerto Rico. Yo le investigaría a ella. Y yo investigaría por qué la Contralora de Puerto Rico, teniendo una auditoría parcial de Tu Hogar Renace, que tenía unos señalamientos muy serios, por qué ese informe se escondió por 2 años y no fue hasta hace poco que el Centro de Periodismo Investigativo, de paso, ese informe se lo llevó a Ricardo Rosselló a su oficina y le dijo, mire, gobernador, mire lo que está pasando aquí. ¿Qué le dijo Ricardo Rosselló? Yo no sé. Sí sé que el informe no vio la luz pública hasta que el Centro de Periodismo Investigativo, varios años después, lo consiguió. ¿Y qué ha pasado con Tu Hogar Renace? Nada. A la gente se le cogió de lo que no son. Se gastaron millones y millones y millones de dólares en ese proyecto y mucha gente hoy está teniendo los mismos problemas que tenían antes del proyecto de Tu Hogar Renace. Los techos filtrándosele, las mejoras fueron una porquería, se sobrefacturó y se le llenó el bolsillo a unos contratistas en Puerto Rico. Pero la gente para la cual estaba destinada ese dinero, la gente sigue en las mismas condiciones paupérrimas en sus hogares que fueron afectados por el huracán María. Y ahora la persona que ocultó ese informe, la Contralora de Puerto Rico, forma parte de un task force con los federales. Mire, consejo a mis amigos los federales, mucho cuidado con esa señora. Mucho cuidado con esa señora. Y tiene un estilo que uno cree que, bendito, ella es que no puede más. Está cansada, lleva mucho tiempo ahí en la Contraloría. los populares, que son malos, no quieren confirmar una persona para relevarla de esa pesada carga que ella tiene en esa oficina de la Contralora. Cuidado con eso. Eso es todo un show. Eso es todo una actuación para realmente hacer su trabajo, que siempre ha sido proteger a los del PNP. Por eso fue puesta ahí. Por eso es que uno ve que todos los casos que hemos tenido recientemente los han tenido que llevar los federales. Porque la oficina de la Contralora. Y después dice, no, es que las auditorías hay que hacerlas poco a poco. Está bien. Sí, ese es el cuento. Si le creen ese cuento, les tengo un puente en Brooklyn que quizás les interese también. Por último, hay una medida legislativa que presentó el representante Rodríguez Aguiló y que hoy Zaragoza, Juan Zaragoza, está comentándola en el periódico El Vocero. Es una medida para que las personas que se hayan ido de Puerto Rico, puertorriqueños, a vivir fuera, puedan regresar y tener una tasa contributiva preferencial, algo así como una mini ley 22, por los primeros $48,000 de ingresos que reciban por espacio de unos 5 años. Es una medida esencialmente para incentivar que estas personas regresen a vivir y radicarse en Puerto Rico. Zaragoza dice, oigan, mucho cuidado con eso de estar extendiendo más beneficios contributivos, porque eso ahonda la desigualdad en Puerto Rico entre quienes tienen esos beneficios contributivos y quienes no. Y yo había querido traer este tema. Creo que el punto que trae Zaragoza es interesante. Hay que tener mucho cuidado con qué se incentiva y por qué se incentiva. Pero yo sí creo que al menos la intención que trae Rodríguez Aguiló es una intención que deberíamos estar mirando. El propósito que le está mirando es algo que deberíamos estar evaluando con cuidado y detenimiento. Yo he planteado aquí anteriormente, hay un movimiento ahora de work from anywhere, trabaja desde donde sea. Como tantas empresas decidieron que podían enviar a sus trabajadores a las casas y que trabajaran desde las casas, ahora por asuntos de costos están manteniendo a muchos de esos trabajadores en sus casas, pero esa casa puede ser en cualquier lugar. Y uno de los temas que yo miraría, más que tratar de traer gente a que busque empleo aquí, es tratar de traer a algunos de esos puertorriqueños que podrían ya venir con su empleo y hacer teletrabajo desde Puerto Rico, pero vivir aquí con su familia. O sea, ese trabajo que fueron a buscar allá, que lo traigan ahora acá y que puedan tener el beneficio tanto del empleo que buscaron como de la cercanía y la afinidad y el amor y el cariño con la familia que está aquí. Yo creo que eso deberíamos explorarlo. Hay unos impedimentos en el Departamento de Hacienda con el tema de las retenciones y muchas de estas empresas no quieren hacer las retenciones de Puerto Rico. Por ende, no le están permitiendo que se muden a Puerto Rico. Y eso es lo que yo creo que se debería estar mirando. Ahí hay una oportunidad económica inmensa y tenemos que aprovecharla ahora. Vamos a la pausa. Regresamos con Yolanda Vélez Arcelá. Estoy seguro que ella va a tener mucho que decir acerca de este Task Force del gobierno federal con Yemín Valdivieso. Eso es traer una estrella o una estrellada a un equipo de pelota. Vamos a ver qué ella piensa sobre eso y, por supuesto, también sobre este ardid del PNP con Mariana Nogales en momentos en que uno de los suyos, por lo visto, tiene que haber evadido algunas contribuciones. No creo que le haya reportado esos Rolexes y esos relojes impronunciables en su planilla. No creo. Me sospecho que no. Vamos a la pausa. Regresamos con Yolanda Vélez Arcelá y mucho más.
Quédate de Sobre la Mesa. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla.
Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Y a esta hora se sienta a la mesa Yolanda Vélez Arcelá. Yolanda, saludos, te he extrañado.
Saludos. ¿Cómo estás, Armando?
Muy bien, ¿y tú? Muy bien,
por
¿cómo
fin,
estás?
Desde Catalina para acá, ¿verdad? No hemos intercambiado conversación, pero qué bueno, saludos. Y me imagino que con ese estreno de bebé, feliz, ¿verdad?
Muy feliz, qué muy bueno. Feliz. Y de paso, es Amelia Catalina.
Amelia Catalina, correcto.
Tiene nombre de sobra. Exacto. Pero sí, muy contento y muy contento de estar aquí nuevamente contigo. Te extrañé.
Ay, qué bueno, yo también.
Sí,
bueno.
Te extrañé. Esto es una... tú sabes que uno desarrolla una relación muy cercana, claro, con una, claro, persona con la que, pues, uno comparte todos los días. Y sí, te extrañé, claro está, tanto Jorge Schmidt, con quien no había tenido oportunidad de compartir, pues, al aire.
Precisamente.
Y me pareció una extraordinaria conversación. Precisamente. Y Marilú, bueno, Marilú es de la casa ya. Y Marilú y yo, pues, tenemos una gran relación también. Y siempre, siempre me gusta escuchar su análisis, así
déjame decirte, Armando, que precisamente quería dar las gracias a ambos y a los amigos Radio Escucha. Van a oír más en este periodo navideño, más de ellos, porque vamos a estar rotándonos. Yo quiero que, claro está, el público pueda escuchar nuevas voces y voces sólidas que, pues, que traigan su perspectiva. Yo creo que eso es muy bueno. Quería decirte que a mí me llamó la atención muchísimo todo lo que ha pasado el día de ayer. Tú has traído lo del Task Force, que yo me preguntaba, el Task Force entre federales y estatales para combatir la corrupción, y yo decía, pero no se supone que eso está ya hace rato. Explícame. Yo vi
A mí me sorprendió. Yo creo que es un ardid publicitario para, claro, tratar de... Claro. Hacer ver que las cosas se están moviendo, y él mismo dice que están recibiendo un montón de confidencias por teléfono.
Sí, es como vender el caballo lejos, ¿verdad? Es como el mismo caballo, moverlo para que la gente... Pero yo recuerdo cuántas veces no se hicieron conferencias de prensa de Rosemilia Rodríguez acompañada de Yesmín Valdivieso y del superintendente en aquellos tiempos, etcétera. Esas cosas siempre han existido. Quizás hacía falta, ¿verdad?, dar una muestra, señales de que hay como, ¿verdad?, cierta indignación. Pero yo no veo grandes cambios en esto que se ha anunciado el día de ayer. Fíjate, con todo esto que tú has traído de lo de Mariana Nogales, yo tengo que decir que hay buenas señales en el ambiente, por lo menos desde voces como la de Betito Márquez. No digo Betito Márquez, estoy confundiéndolo, porque no le gusta que le digan Betito, aunque le dicen Betito intrafamiliarmente. Él es Bernardo Márquez, Betito es su papá, el alcalde de...
José Bernardo, entiendo.
Exacto. Y creo que hay una gran señal de jóvenes profesionales que están sumando a la legislatura, y que para ellos es tanto importante el contenido como el modo como se presentan. Y este joven, yo lo he distinguido, he observado en él un carácter muy, ¿verdad? Hay que reconocerlo. Me parece que fue adecuado lo que pasó en la Comisión de Ética. Mariana Nogales admitió que cometió un error y hubo una sanción. No sé si los $2,000, honestamente, creo, como han expresado muchas personas, que aquí como que no hay una medida correcta, o una modera correcta, no, una medida calibrable, ¿no? Ahora sí, lo que tengo que decir es que desde la Comisión de Ética de la Cámara se tiró una raya muy distinta a lo que pasó en la Comisión de Ética del Senado con el caso de Albert Torres, que con una testigo que se sacrificó, fue allí, vertió todo un testimonio, y cómo los pares de Albert Torres, los senadores, obviaron traer a otros testigos que validaban la versión de creo que se llamaba ella, Alba Rivera, y pues se fueron por la tangente y le tiraron la toalla. Y por ahí anda Albert Torres dando parranda con la misma comisión de la Cámara de Representantes, incluyendo estribillo sobre Anaudi. Yo no sé si tú has visto esto, yo estoy escandalizada con eso.
No, lo he visto, pero me explicas eso ahora. Pero quería, sí, quería hacerte una pregunta. Lo que leí en el periódico de esta mañana, uh-huh, en El Nuevo Día, es que se había optado por una censura contra el senador por el uso de palabras soeces contra unos empleados, que por lo visto eso pudieron probarlo, pero que todavía no se sabía si habían tomado una decisión con respecto al asunto de la alegada solicitud de dinero para unas actividades que tenía el senador.
Yo entendí que
¿Sabes si ya se tomó una decisión? Por eso no lo comenté eso en el primer segmento, porque no me queda claro.
Pues eso es lo que El Nuevo Día, ¿verdad?, el reportero del Nuevo Día trae, y es que... por lo menos le están dando hasta, creo que hasta el 20 de diciembre para culminar los detalles, no sé si del papeleo, pero yo esperaría que algo se diga sobre el cobro a los empleados de por ir a cumpleaños y actividades, aunque Albert Torres dijo que él lo canceló el cumpleaños de él y que quien convocó fue una empleada. Pero vamos, aquí nadie es ingenuo, todos sabemos que las cosas no se hacen si el jefe no manda, ¿verdad? Y a mí me dejó un muy mal sabor del lado del Senado que dejara esto ahí al rescoldo, y creo que este Albert Torres, nosotros vamos a estar oyendo mucho de Albert Torres, y cuidado con los titulares con que sale. Yo creo que aquí puede estar habiendo, ¿verdad? Ya envió señales para el lado del Task Force, por lo menos del lado federal, de estar pendiente a este personaje, porque vamos, y cuando la Comisión de Ética del Senado le va con paños tibios, mira lo que dice aquí. Hay varios modos de sancionar a un legislador. Está la censura, que en este caso aplicó a él. Está la reprimenda pública y la amonestación, que yo no sé cuál es la diferencia. Está la multa y luego la expulsión. Pues en el lado de la Cámara saltaron a la multa, ¿verdad? En este caso en particular, pues lo que cogieron fue lo más leniente, censura. Y yo me quedo pensando, ¿verdad?, ¿por qué los pares de Albert Torres son tan, ¿verdad?, tibios, tan lenientes con él? Y no deja de crearme una sensación de que habrá muchos Albert Torres allí en el Senado, me pregunto yo. Vamos, eso habrá que verlo, y pienso que el futuro le deparará titulares a este personaje. Pero volviendo en el caso...
Hay muchos Albert Torres, igual que hay muchos Cano Delgado.
Claro.
Estoy convencido yo.
Claro. Entonces, volviendo al asunto de Mariana Nogales, yo recuerdo que incluso hasta aquí hubo como cierto, ¿verdad?, ciertos diferendos en cuanto
hubo una tirantez,
sí,
una tirantez.
En cuanto a lo de Nogales, porque desde el saque, yo siempre he dicho que aquí el campeón de la carambola en este país, tú sabes la carambola, que es este pase de fantasía ahí, yo no soy jugadora de billar, pero tú queriendo darle a uno, le das a otro para que parezca que estás, ¿verdad?, para que golpee por otro golpe a la bola que tú le quieres dar. Bueno, un poco Tomás Rivera Chávez es el campeón de la carambola, es el tipo de persona que pareciendo que está dirigiéndose a ti, realmente se está dirigiendo a otros. Y además se está moviendo su ficha. Y todos sabemos que aquí logró desplazar toda la atención del foco de lo que estaba pasando en Rincón, del gran problema de costas que hay en este país, que requiere que se haga una moratoria de permiso a nivel general y que sea en las costas, y que se protejan las comunidades que están en las costas, y que haya algún tipo de revisión de lo que se está haciendo. Pues el hombre ha migrado, movió, tiró la bola, se fue con Mariana Nogales, y todo el mundo se fue, dejó Rincón y se fue para donde Mariana Nogales. Primero decían que ella estaba defendiendo, atacando en un lado, y que allá en Palmas del Mar estaba en zona marítimo terrestre, lo cual no fue cierto. Entonces se migró rápido al tema entonces de la corporación familiar. Pues mira, ya Mariana Nogales refirió su propio caso. Ella misma admitió que hubo omisiones y ya hubo una sanción. ¿Qué hace él llevando, obviamente, a Domingo Emanuele este asunto y la delegación PNP, en el otro lado, Johnny Méndez y todos ellos, cerrando filas para que justicia encuentre lo que no encontraron sus pares acá en la Cámara de Representantes?
El Departamento de Hacienda, Yolanda.
Así
increíble.
Es. Así es. Entonces,
Yolanda, tenemos que ir a la pausa.
Pues mira, sí, porque quiero hacer una anécdota que muchos no saben sobre esto que estoy hablando, de referir a justicia y referir a agencias de gobierno.
Pues vamos a regresar con eso. Y hay otro dato que se quedó sobre la mesa, Yolanda, que me vas a tener que explicar. ¿Qué es eso de una canción acerca de Anaudi? Me tienes que explicar, pues, porque es que me has dejado un poquito atónito aquí. Vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla.
Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Yolanda, hay dos temas sobre la mesa. Seguimos hablando de esto, de el caso de Mariana Nogales, el caso de Albert Torres, los referidos que se están haciendo por parte del PNP a las instancias investigativas del gobierno de Puerto Rico, pero además tenemos pendiente también esta canción que menciona Anaudi, ¿no?
Esto te lo dejo para el final. Este es el gancho.
Me lo dejas para el final porque yo tengo que entender eso.
Mira, en cuanto a esto de referido a justicia, Escuchamos hace escasos minutos al alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, mostrarse sorprendido, ¿verdad?, con la frialdad y con el relajamiento con que se pasea por ahí el Cano Delgado con su esposa, que fue a la convención del PNP, que fue a un concierto de Karol G. Y entonces, claro, el hombre
que Yolanda fue a un concierto de Karol G después de haber firmado el acuerdo con los federales.
Sí, el mismo día.
Yo estaría escondido debajo de una piedra.
Eso mismo es lo que plantea el alcalde. Dice que ahí no se evidencia muestra de arrepentimiento y que se envía una especie de mal mensaje. Pero este alcalde, Javier Jiménez, no solamente está criticando, ¿verdad?, la posibilidad de un acuerdo que sea demasiado leniente con este hombre, porque todavía no se sabe cómo va a ser el acuerdo, ¿verdad? Pero también es un mensaje al liderato del PNP, porque este hombre desfalcó por posiblemente más de $500,000 al pueblo suyo, en la medida en que te inflan, ¿verdad?, el contrato con las prebendas que te dan, eso lo paga el pueblo. Y entonces, cuando se refiere a Domingo Emanuel y Domingo Emanuel accede a buscar, que yo creo que tenía que hacerlo si hay una querella ante él, el expediente de Mariana Nogales, pero que no mueve un solo dedo, ni lo movió antes que los federales radicaran, ¿verdad?, la acusación. Cuando se sabía que los estilos de este alcalde eran ostentosos, no correspondían con el salario que devengaba. Cuando se veía toda la movida, que esto desde el 2017 para acá, eso se veía ya. Pero en este caso, el secretario de Justicia no mueve un dedo, la delegación del PNP no mueva un dedo. ¿Qué mensaje le está mandando al país la delegación del PNP y la propia y el propio secretario de Justicia, la oficina de Yasmín Valdivieso? Todo parecería como un ocultamiento, como que aquí no pasó nada, nadie se incomoda, nadie se pone pálido. Recuerdo que el gobernador dijo que es una pena, ¿verdad?, porque era un joven prometedor. Vamos, por favor, pena le tengo yo a Cataño, ¿verdad? Entonces, hay que recordar que estas movidas de radicar, de llevar casos a agencias como Justicia, me recuerdan a mí como cuando Tomás Rivera Chat quería en el pasado, y esto lo sé yo de propio y personal conocimiento, una fuente muy buena allí, que en el Departamento de Justicia de Antonio Zagardía durante la administración Fortuño, Tomás Rivera Chat le caía cada rato encima a Antonio Zagardía, y la presión que tenía sobre él era para que investigara al epidemiólogo del estado, Johnny Ruyan, que había sido secretario de salud, y Antonio Zagardía se negó a erradicarlo o a investigarlo, y eso le deparó críticas continuas de Tomás Rivera Chávez en aquella época. O sea, así que Domingo Emanuele accede a la presión de Tomás Rivera Chávez. Yo quiero ver cuál va a ser el resultado de esa investigación, ¿verdad? Y como tú dices, cómo pasa, como hace pase de paloma con lo de Ricky Rosselló, que ante un tribunal vacío para récord, que él vivía, que él es residente de Puerto Rico, algo que se pudo probar que no. Y el propio Tomás Rivera Chávez se lo recordó también al propio secretario de Justicia en un programa de televisión. Así que, vamos, Domingo Emanuele tiene espacio para mejorar lo que hasta el momento ha ejecutado, que no ha sido muy, muy glorioso. Vamos a ver lo que pasa, vamos a ver si accede a las presiones política de Tomás Rivera Chat. Yo espero que, que a menos que haya una evidencia que sea distinta a lo que se ha podido evidenciar, espero que de verdad no se preste para hacer, ¿verdad?, una herramienta politiquera. Eso es terrible.
Yolanda, lleva un año ya Domingo Emanuele en el cargo, y obviamente uno siempre quiere darle el beneficio de la duda y espacio, sí, claro, para mejorar, claro, a cualquier persona.
Ahora, mira, pero no lleva un año.
¿Tú crees que Domingo Emanuele ha hecho algo distinto a lo que habían hecho los secretarios anteriores?
Yo no he visto gran cosa, pero quisiera volver a Tomás Rivera Chat, ¿verdad? Hay que recordar a los amigos, porque a veces en la memoria rota que tenemos es terrible como pueblo. Tomás Rivera Chat tiene un control férreo de las agencias de permiso. Recordemos a Tania Vázquez, que fue secretaria de Recursos Naturales, y cuando apareció información de que el foco federal estaba puesto en esa agencia y la intervención de un superintendente del Capitolio como Jero Ramón Muñiz, brazo derecho de Tomás Rivera Chat, prácticamente entraba allí y actuaba y casi hasta nombraba personas allí en el Departamento de Recursos Naturales. Desde ahí podemos ver el brazo largo que tiene Tomás Rivera Chat en las agencias de permiso y cómo tenían que desviar el tema de los permisos y las costas y el caso de Rincón a traerlo acá a Nogales y logró desviarlo. Mira si estamos ahí, que nadie habla de Rincón, nadie habla que todavía hay latente por ahí casos pendientes sobre aquel condominio Sol y Playa. Así que yo quería traer esto porque vamos, hay que tener cuidado con las movidas de carambola en el billar. Eso es lo único que quería decirte sobre eso.
Yolanda, nos quedan pocos minutos antes de la pausa. Sí. Explícame qué es eso de la parranda. Pues
mira, yo quiero que me lo expliquen otros, ¿verdad? Porque sí, porque es que yo he visto un video en las redes que aunque lo está circulando el mismo PNP, pero no he oído respuesta ni de la delegación cameral Tatito Hernández, ni de nadie, de ver un Albert Torres allí parrandeando y con miembros de la Cámara, supuestamente en horarios de trabajo, en momentos que se rehúsan a hacer, ¿verdad?, una sesión extraordinaria. Y entonces que el estribillo era sobre Anaudi. Yo trataba de entender
bien.
¿Pero
cómo va a ser?
Sí, sí, señor. Sería bueno que, si alguien nos puede enviar ese, no te lo puedo enviar a ti ahora porque yo lo vi y no guardé el video, ¿no? Pero no deja de llamarme la atención y creo que hay que tener cuidado cómo se proyectan públicamente. Ver a un Bernardo Márquez como se proyecta con este carácter, un hombre tan joven, ¿verdad?, en el lado de Victoria Ciudadana, evidenciando que toda su proyección debe ser impecable porque el país está mirándolo. Del mismo modo, yo esperaría que en la Cámara de Representantes, el liderato de Tatito Hernández, también evidencie esto. Creo que sí, que deben explicaciones. Me gustaría oír la explicación.
La verdad que hay unas pocas y honrosas excepciones de personas que yo creo que están comportándose, como tú planteas, como hombres y mujeres
de Estado,
serenos de Estado, personas que proyectan, que entienden la seriedad de la responsabilidad que se les ha delegado por parte del pueblo. Y los puedo contar casi con una mano. Uh-huh. José Bernardo Márquez, me parece que en el Partido Popular, Juan Zaragoza, fíjate que incluso uno cuando habla de él es porque ha hecho algún planteamiento de política pública, como en el caso de este proyecto del representante Rodríguez Aguiló, que le está comentándolo. Ese es el rol del legislador. O sea, Jesús Santa, hay algunos. Yo creo que deberían entender todos los legisladores que el trabajo del legislador no es ser una figura de la farándula.
Así mismo.
No es ser entretenimiento para el pueblo de Puerto Rico. Mismo. Es ser una persona que está ahí para tomar decisiones. Uh-huh. Fíjate que estamos en una democracia representativa y nosotros le delegamos a ellos la toma de decisiones sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia. Ya quisiera yo que hubiesen más José Bernardo Márquez,
más
Jesús Santa, más Juan Zaragoza en la legislatura. Así. Pero bueno, vamos a la pausa, Yolanda. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
Próximo en Radio Isla 1320.
Bueno, hoy es miércoles y todos los miércoles contamos con los panelistas, los licenciados Rafael Anglada y María de Lourdes Guzmán. Hoy también vamos a estar hablando más adelante con la presidenta de la Asociación de Psicología, Kevia Calderón, y estaremos hablando sobre la Alianza de la Niñez. Pues vamos a tocar temas relacionados con nuestros niños, no podemos apartar el ojo de ellos. Y más adelante también tendremos una orientación financiera por Melvin Mulero. Más adelante, todo esto en breve.
Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Síguenos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
Bueno, rápidamente le doy la bienvenida a ambos, a María de Lourdes Guzmán y a Rafi Anglada. Saludos, María de Lourdes, saludos, Rafi.
Saludos, buenos días,
Yolanda, buenos días, María de Lourdes.
Qué bueno que los oigo. Gracias, María de Lourdes, por haber estado por mí ayer, y gracias también de nuevo, reitero, a Jorge Schmidt Nieto también.
A la orden siempre.
Gracias. Rápidamente, vamos a darle el primer turno a Rafi Anglada, porque sé que tiene ya mismito, lo van a estar llamando de sala, ¿verdad? Aunque sea virtual. Y quisiéramos que me dieran su impresión de esto, ¿verdad? Que hemos estado discutiendo sobre este giro de que justicia está pidiendo el expediente del caso de Nogales, a la misma vez que ha obviado por buen largo rato el caso de Elcano Delgado allá en Cataño y otros casitos por ahí que están dando tumbos. ¿Qué te parece, Rafi?
Yolanda, gracias por la deferencia. Mira, Yolanda, número uno, rapidito. Todo lo de Mariana Nogales es un absurdo. Es ganas de perder tiempo o no tener más nada que hacer con la vida de ninguno de esos legisladores y esas agencias de gobierno que brillan por su ineficiencia. Yo quería aprovechar 10 segundos antes de tener que irme para hacer un comentario sobre la conducta investigativa relativa al Cano Delgado. Yo escuchaba al alcalde de San Sebastián un poco criticar de que él siguiera su vida loca, ¿verdad? Uh-huh. Mientras estaba grabando. Pues mire, precisamente eso es lo que le solicita a las agencias de investigación a la persona investigada. Uh-huh. No le van a decir a la persona investigada, mira, métete en una cueva. No, al revés. Ponte una grabadora, ponte un micrófono y sigue con tu vida loca y sigue grabando alcaldes por ir para abajo y sigue grabando a delincuentes, alcaldes por ir para abajo. Eso es precisamente lo que tiene que hacer una persona que está cooperando.
Puedo entender ese aspecto, pero yo creo que la crítica de Javier Jiménez me pareció como un poco dual. No es solamente, o sea, él no sabe cuál es el acuerdo y cuál va a ser eventualmente, ¿verdad? ¿A qué se pondrá para pagar con la sociedad el Cano? Es una advertencia de que tiene que por lo menos pagar algo, ¿no? Pero me parece que también la crítica es al liderato de su propio partido, y Javier Jiménez ha sido crítico del liderato del PNP.
Claro, porque el honorable alcalde de San Sebastián, a todas luces, es una persona seria, pero pertenece a un partido de títeres. Ese es el problema, precisamente. Uh-huh. Ese es el problema. O sea, el alcalde de San Sebastián no va a perrear con el alcalde de Cataño. Obviamente, uh-huh, tiene cosas más importantes que hacer. Pero lo que voy es a lo siguiente. La naturaleza de la investigación no tiene que ser que te metas en una cueva. Uh-huh. Precisamente le pueden decir, mire, Cano Delgado, le vamos a solicitar esto, esto, esto y esto. Mira, algunas veces la primera intervención de una agencia investigativa federal para que alguien se ponga a cooperar, ¿tú sabes dónde es?
¿Dónde?
En un semáforo.
¿Cómo?
Te paran en el medio, un policía te para en el medio de la calle porque hay una luz que está fundida.
Ajá.
Y entonces después que te paran y te identifican adecuadamente, sale el policía, entra un agente federal y le dice, mire, Pepito, a usted lo vamos a arrestar, lo vamos a enjuiciar, le vamos a dar la opción a usted ahora, en estos próximos 10 segundos, que decida si usted quiere cooperar con nosotros o no.
Pero tanto como en una luz de semáforo.
En una luz de semáforo, yo he tenido casos que han parado personas, sí, en una luz de semáforo, en una infracción de tránsito. Y entonces...
Ese es otro persona, tipo de cliente, en otro tipo de delito,
no,
¿verdad?
No te creas, ah, no, sí. muy distinto, por lo menos a quien yo me refiero, por lo menos trabajaba todos los días.
Ajá.
Este era un vago, el alcalde de Cataño, eso era un buscón, eso nunca ha trabajado en su vida. ¿Entiendes? Nunca ha trabajado en su vida, empezando cuando era chofer de la señora Charboniel. Así que lo que quiero decir es, lo otro es que las personas se ponen a opinar de casos, de cosas que no saben, porque no tienen el expediente al frente. Uh-huh. Y no tienen lo que se ha hablado con las autoridades.
Sí, sí. Es que se está partiendo, claro, de lo que es intangible. Nadie ha explicado, solamente claro. Se le escapó a Muldrow en la conferencia de prensa, que cuando le preguntan a qué se exponía el Cano, él dice, bueno, habrá que ver cuando termine el caso. Casi confirmó, efectivamente, que hay un acuerdo. Es lo único que hay como evidencia de que sí hay un acuerdo.
De eso podemos hablar otro día, pero sé que le he tomado el tiempo a María sí, de Lourdes y que me tengo que ir y estoy bien agradecido.
Bueno, no te me vayas tan rápido, ya mismito. María de Lourdes, tu impresión.
¿Sobre el caso del Cano?
Sí, la doble, o sea, esto lo traemos, ¿verdad? Porque como trae Armando el tema... De
lo
que,
de Mariana.
De que de justicia mandó a pedir el expediente de Mariana Nogales ante una querella que le radica a Nogales, Tomás Rivera Chat, hasta de donde yo tengo entendido, es una querella. Es evidente que justicia tiene que responder a querellas. En el pasado respondió a querellas el Departamento de Justicia cuando le llevaron el caso de Wanda Vázquez misma, que era gobernadora o era o en un momento dado. Pero el no haber actuado en cosas tan evidentes como el Cano, ¿qué te parece?
Pues no sorprende, fíjate. Yo, como bien decía Armando al principio del programa, yo tenía esperanza en que realmente con Domingo Emanuele el rumbo que iba a tomar el Departamento de Justicia iba a ser diferente. Pero tristemente, esto lo digo con mucha pena porque yo le tengo una gran estima a Domingo Emanuele, tristemente siempre pesa más el partidismo, la lealtad al partido que la lealtad a la verdad y a la justicia, y la babilla falsa. Porque como bien señalaba también, señalabas tú y señalaba Armando, el caso de Ricardo Rosselló era un caso fácil de probar por su propia admisión. Y buscaron todos los vericuetos habidos y por haber para tirarle la toalla. Entonces ahora, claro, si a él le envían una querella, pues él la tiene que investigar, ¿verdad? En el caso de Mariana, pues si el PNP le envía la querella, pues él la tiene que investigar como tiene que investigar cualquier otra querella. Pero que sepa Domingo Emanuele y que lo estamos vigilando, que queremos ver muy objetivamente, pero muy rigurosamente, qué es lo que va a hacer con este caso. Porque también tenía que traer a colación, y esto es a manera de discreción, pero es una crítica que me parece que hay que hacer. La presencia de Domingo Emanuele en el caso, luego de que se dictó el veredicto de Jensen Medina, hablando del nuevo Departamento de Justicia, que no es más que un discurso para la grada, y su ausencia cuando el fallo del caso de una joven fallecida en Ponce, que creo que se dictó ayer, se deja ver que realmente esto es pintura y capota. Pero nosotros, que sabemos bien quién es Mariana Nogales, que conocemos su caso, vamos a mirar con mucha rigurosidad lo que va a hacer no solamente el Departamento de Justicia, sino el Departamento de Hacienda también, porque yo invito a todo el mundo a que se lea el informe de la Comisión de Ética para que corroboren que ahí no hay evidencia de delito alguno, ni se imputa realmente que, como muy descaradamente dice Rivera Chat, aquí haya ocultación de ingresos, ni que haya nada turbio en cuanto al proceder de Mariana Nogales, pero obviamente le ha pasado a otros representantes también.
Pero, ¿verdad? Antes que Rafi se vaya, quiero traerlo. Mariana Nogales admitió que cometió un error.
Claro.
Y hubo una participación de un miembro de Victoria Ciudadana en el comité, la Comisión de Ética, Bernardo Márquez, que estuvo de acuerdo con la sanción de $2,000. O sea, hubo una votación y él estuvo afín con esa votación. Ella pidió una reconsideración y se mantuvo esa multa. Me gustaría que me dieran la impresión, tú, Rafi, primero, porque se vaya mismito, sobre esta visión de Bernardo Márquez en Victoria Ciudadana, una Mariana Nogales en Victoria Ciudadana, y cómo afrontan el mismo asunto.
Bueno, mira, yo primero no tengo el gusto de conocer al joven Bernardo Márquez, hijo. Tengo referencia de que es una persona muy seria. Yo lo que sí creo es que aquí la legislatura se ha encerrado en su propio cocido. Por ejemplo, hay un comité de ética que todo es confidencial, que todo es secreto. Entonces, como todo es secreto, nadie puede saber nada. Y por otro lado, todos los partidos u organizaciones son miembros del comité de ética. Entonces hay que ver cómo se dio esa química. Pero todo esto es un ridículo. Todo es un ridículo. Porque, por ejemplo, ahora mismo acaban de asesinar 4 personas en Sidra anoche, en la 11ª masacre del año. Incineraron 38 presos en Burundi ayer por la tarde. Los incineraron en una cárcel y estamos discutiendo si Mariana Nogales dejó de marcar una X.
Pero Rafi, me confunde. ¿Qué tiene que ver lo de Burundi acá? Que estamos hablando de
bueno,
algo.
Es que lo estoy diciendo a propósito, Yolanda.
Pero sí, pero acuérdate que en radio las inflexiones no se notan. Explícate.
Pues yo me explico.
Que es lo mismo, que si estuviera hablando de Burundi, es lo que tú estás diciendo. Cuando se desvían los recursos del Estado, en lugar de estar atendiendo la criminalidad, estamos bregando con esto. Pero no hay duda de que si Hacienda y Justicia investigan, tienen la prerrogativa de Hacienda y Justicia investigar, obviamente, si hay algún tipo de señal. Lo que me llama la atención es la inacción en casos tan obvios como el de Elcano Delgado, que llega haciendo ruido, casi está diciendo, aquí Nino, aquí, ¿tú te acuerdas que esa frase la usaban mucho en la calle? Había un camarógrafo famoso en televisión y la gente le encantaba decir, aquí Nino, porque en uno de los programas de televisión le decían al camarógrafo que enfocara. Pues algo así, o sea, Elcano Delgado andaba con un biombo diciendo, aquí estoy, miren lo que estoy haciendo, mira lo que estoy ostentando, mira mis relojes de $100,000+, mira la guagua de alquiler de $4,500, mira todo lo que estoy haciendo, mi esposa está a $60,000 en el Fondo de Seguro Estado y está en el destaque con Charbonnier y se pasa acá de primera dama a la misma hora. Todo eso ante los ojos del país y ni justicia anterior a Domingo Emanuele, ni justicia con la presencia de Domingo Emanuele hizo nada.
Eso exacto, es lo que te... exacto. Sí. Bueno, mira, otro día, ¿verdad, Yolanda y María del Lourdes? Sería interesante examinar la conducta de las agencias de gobierno estatales. Yo no creo en ninguna agencia investigativa que trabaje de 9 a 4:30 de la tarde, de lunes a viernes, porque no puedes trabajar sábado, porque te mueres, posiblemente te mueras, ¿entiendes?
Y en el puente de Navidad, en los días navideños.
Así no se investiga en un país donde no se trabaja, donde cada otro día es un día de fiesta. Entonces, ¿qué pasa? Que todo el mundo visualiza las agencias como un trabajito que ya a las 3:30 no me hagas una llamada telefónica.
Yo entraba a oficinas de gobierno a las 3 y claro, supone que salen a las 4 y me dicen, claro, no estamos atendiendo más casos. Y yo, pero sí,
¿y
qué hora es?
Mal.
Eso lo he vivido yo.
De todas maneras, yo quiero, ¿verdad?, insistir en el mensaje que estoy seguro que también tiene María de Lourdes, de que todo esto es un ridículo a una verdadera guerrera. Tanto que la gente ve los guerreros esos por la noche en el Canal 4, esto es una verdadera guerrera y no la van a tumbar, como no pudieron tumbar a sus padres que combatieron durante la época en contra del servicio militar obligatorio, como no pudieron tumbar al abuelo materno, que era un dirigente de los empresarios puertorriqueños.
Madre mía, Rafi, te has ido
no
bien
van
atrás.
Va a haber Mariana para algo.
Bueno, María de Lourdes, quería preguntarle, porque en el contraparte de la Cámara está el Senado y está el senador Albert Torres. Habiendo una testigo que en primera persona dice, a mí me pasó esto, y citó nombres de personas que también confirmaban dentro de la oficina, pero no los llamaron por un tecnicismo. Ese manejo del Senado, del caso de Alberto Rey, ¿qué te parece?
Bueno, a mí me parece un toallazo olímpico, que luego de lo que pasó con Mariana, donde se fue tan riguroso, y yo no cuestiono que se sea riguroso, yo entiendo que hay que ser riguroso, pero esa misma vara hay que aplicársela a todos los demás. Y entonces, como tú señalas, hay un reglamento ahí en el de la Comisión de Ética que si tú eres testigo no puedes traer testigo, y entonces uno dice, ¿pero qué es esto? Óyeme, ¿no se supone que cuando tú estás investigando algo, tú trates de agotar los recursos para conocer la verdad de los hechos.
Parecería buscar pretextos para no hacerlo.
Sí, para no hacerlo. Uh-huh. Y entonces una persona que hay que ver, yo vi el testimonio en los medios de una de las personas, y aquella persona estaba atribulada en cuanto a la conducta sí. de este senador, la forma en que le faltaba el respeto, que incluso hasta les pedía dinero, uh-huh. Que yo pensaba, bueno, si todo esto se prueba, este señor lo van a expulsar. Uh-huh. Y entonces resulta que no se pudo probar porque, como tú bien señalas, digo, yo no estoy en contra de los tecnicismos son mecanismos de ley, ¿no? Que en muchas ocasiones se utilizan para salvaguardar los derechos de la gente y la pureza de los procedimientos. Oye, pero tú no puedes, un tecnicismo no puede ser una cortapisa uh-huh. para que tú puedas llegar al fondo del asunto, porque a fin de cuentas tú tienes ahí una persona que tiene que honrar el juramento que hizo, que tiene que cumplir con unos cánones de ética, ¿verdad? Y si tú sabes a conciencia que esa persona no es apta para continuar en esa posición, tú tienes que llegar hasta el fondo de las cosas para entonces poder limpiar la casa, que es lo que nos hace falta. Lo que es triste del asunto y trágico, Yolanda, es que aquí se han podrido las instituciones, desde las instituciones de la rama ejecutiva hasta las instituciones de la rama legislativa. Afortunadamente, bueno, ha habido sus manzanas podridas en la judicatura, pero nosotros podemos decir que es una rama que aún tiene la confianza de nuestro país, y espero que así se mantenga.
Finita, pero la tiene. Finita.
Ajá, correcto. Vamos. Y la va a perder en la medida en que sigan los nombramientos única y exclusivamente por conexiones políticas. Y cuando tienen la oportunidad de limpiar la casa, ¿entiendes? De devolverle a la legislatura, de devolverle a la rama de gobierno el prestigio, la confianza del país, pues entonces pasan cosas como esta.
Entiendo.
Que este señor, según los escuché a ustedes diciendo, está dando trulla por todos lados. Anda. Y el cano de fresco por ahí, tú sabes. Sí. No se puede vivir. Mira, así.
Voy a volver a ese tema más adelante, pero quisiera, antes que se me vaya, Rafi, ¿qué te parece que se haya anunciado ayer con bombos y platillos un task force entre estatales y federales para combatir la corrupción, Rafi? ¿Estás ahí? Ay, yo creo que se me fue. Creo que debe estar. Sí, es que él tenía una, y es bien importante que lo aclaremos. Él me había pedido entrar temprano porque desde las 15 y faltaban 2 minutos, pero parece que lo adelantaron. El reloj federal es un poco más adelantado. Tenían una vista, una sesión virtual judicial, así que y Rafi Anglada pues postula en el Tribunal Federal. Mira, a mí me llamó la atención algo dentro del caso de este senador Albert Torres del Partido Popular Democrático, quien inicia la querella a raíz de tantos testimonios, y se entrevistó un montón de empleados, fue el propio presidente del Senado, la querella, ¿verdad? Y uno dice, vaya, pues mira, pues entonces ahí hay una señal interesante. Bueno, pues el haber hecho eso, lo que hizo fue que impidió que la empleada que trae a colación esto, que es Alba Rivera, actuara como querellante, y en su lugar la llevaron como testigo. Entonces, dentro de la comisión, ella no podía traer a otros testigos que validaban su versión, y hay varios empleados que lo validaban por declaraciones juradas, porque ella, un testigo no puede traer a otros testigos. Entonces, los senadores que componían la comisión decidieron no traer a los otros testigos por tecnicismo, porque estaba fuera del tiempo, etcétera. Yo me pregunto si parte de la, y aquí tengo que pecar, ¿verdad? No sé, yo no tengo el dato, pero me llama la atención si se consumió mucho tiempo en la preinvestigación antes de erradicar la querella a Dalmao, como para que después estos testigos ya no se pudieran usar dentro de la investigación de la comisión. Eso puede ser un dato. Y otro dato que me parece importante es que la comisión de, perdón, que la delegación PPD en el Senado es una muy frágil, de muy, o sea, los votos ahí están ralitos, finitos, cualquier cosa desbalancea. Yo no quiero pensar que esto entró en la consideración de la comisión de ética del Senado. ¿Tu impresión?
Pues mira, la verdad que no sé. Yo creo que como tú bien señalas, ese reglamento, por lo que ha ocurrido en este caso, ese reglamento va a haber que revisarlo, porque no hay duda de que los tecnicismos reglamentarios y estatutarios no pueden convertirse en cortapisas para que se descubra la verdad, siempre y cuando tú no violentes los derechos de las personas afectadas. Hay que garantizarle a todo el mundo el derecho a un debido proceso de ley. Pero decir que una persona es querellante y que como es que decir que una persona es testigo y como testigo no puede traer otros testigos, eso para mí no tiene ni pies ni cabeza. Uh-huh. Yo creo que sí es correcto que está finita la cosa en el Partido Popular, pero de todas maneras, Yolanda, uh-huh. yo creo que todo el mundo, independientemente de cuán finito esté, todo el mundo tiene que responder a los dictados de su conciencia. Y ahí tengo que traer el caso de José Bernardo Márquez, ¿verdad? Que yo creo que le ha dado una lección a todos los legisladores, ¿verdad? Y que al frente de una compañera de partido, ¿verdad? Una persona que yo sé que él sabe que es una excelente legisladora, que es una gran persona, que es una persona honrada. Él decidió que él tenía que responder a los dictados de su conciencia, que sin duda hay una violación del reglamento, hay una violación de la ley de ética del reglamento de ética gubernamental, y la persona tiene que ser sancionada. La propia Mariana Nogales dijo, mire, yo me allano a que me dicten me impongan una multa de $500 y una reprimenda.
Y hasta en eso discreparon, o sea, es interesante ver, vivo y a todo color.
Él entendió que la multa de $2,000 era justa.
Pero
y
interés.
Y del Márquez del Partido Independentista.
Partido Victoria Ciudadana. Victoria también, Ciudadana.
Ajá, pero Denis Márquez, del Partido Independentista, también votó a favor de lo que se recomendaba en el informe. Uh-huh. Y Mariana, ¿qué fue lo que dijo? Pues yo lo respeto, pues fantástico, pero no puede haber aquí toallazo porque se me afecta el partido, porque entonces cuando venimos a ver, caemos en lo mismo de siempre, en estar protegiendo gente que ha demostrado que no tiene la estatura moral para estar ocupando un cargo público. Y fíjate, quería comentarte algo. El asunto del referido de Mariana, si bien es cierto que pudiera ser un overkill tanto a Justicia como a Hacienda, vamos a ver lo que encuentran. Vamos a ver si encuentran
si se le lleva un caso ante ellos, ellos tienen que investigar a la querella, cualquier querella. O sea, eso es una realidad.
Vamos a ver lo que encuentran para entonces aclarar las cosas como son y ver si realmente ellos son capaces de estirar el chicle y fabricar un caso cuando la Comisión de Ética no encontró nada, porque la Comisión de Ética evaluó todos los documentos que Mariana sometió para cumplir con los reglamentos, planillas, informes financieros que contenían sus activos, sus pasivos, etcétera. Vamos a ver hasta dónde llegan, Marilu, hasta dónde son capaces de llegar.
Me queda un minutito y pico, ¿verdad? Y no quiero que pasar por alto porque le di el primer turno a Rafi, pero ya se me había ido de lo de la creación o el anuncio, mejor dicho, de ese task force entre federales y estatales para combatir la corrupción que se anunció el día de ayer. ¿Qué te parece?
Ay, mira, Yolanda, yo creo que eso es llover sobre mojado. ¿Cuánto tiempo llevan los federales aquí viendo la corrupción sobre sus narices? Y sí, es verdad, han trabajado, pero nosotros estamos cansados de los task forces. Estamos cansados de eso ya. Y entonces, aquí lo que realmente hace falta es que nosotros manejemos, lleguemos al fondo del asunto, de cómo se escoge la gente, que aquí se acabe la politiquería, que regresemos al sistema de mérito. Y en cuanto a no solamente nos afecta la corrupción, sino que en cuanto al asunto de la criminalidad también, que la corrupción es parte y que la estamos viviendo, mira, que los federales asuman su responsabilidad, porque gracias a su negligencia y a su indolencia, este país está cundido de armas de fuego y de drogas también. Que se pongan para su número en cuanto a eso y asuman su responsabilidad. Ellos son los responsables de todo lo que está ocurriendo en este país, no solamente en cuanto a los delitos comunes, sino también en cuanto a la corrupción, porque la han permitido, bueno. La han permitido. Yo creo que a lo que le han metido mano, Yolanda, es a la punta del témpano. Vamos a ver si ahora, ¿verdad?, con esto del Cano, cogen un poquito de calor en la cara y acaban de, ¿verdad?, de arrasar con todo este mal, ¿verdad?, que desafortunadamente nos tiene, bueno, a nosotros en este descalabro.
Bueno, pues muchas gracias, María de Lourdes, como aquí, siempre. Aquí. Ya tú sabes, aquí este micrófono es tuyo, así que y que estarás dando más vueltas por ahí en los próximos días, ¿verdad? Así que, gracias. Bueno, nos vamos a la pausa, amigos, y en breve regresamos con la presidenta de la Asociación de Psicólogos.
Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria sobre la mesa por Radio Isla.
Bueno, amigas y amigos, vamos rápidamente hoy. Como ustedes saben, hay un compromiso de esta emisora y de nosotros de no apartar el ojo de la vista a el tema de nuestros niños. De hecho, hay un proyecto ahí que está esperando por la firma del gobernador. El proyecto, déjame buscarlo por aquí, el proyecto 293, hay una columna muy interesante del economista Enchauntegui, y fue avalado unánimemente en la legislatura. Yo espero que el gobernador lo firme. Es el proyecto que rompe la indiferencia ante la pobreza, sobre todo la pobreza de los niños. Es la ley de política pública para combatir la pobreza infantil y la desigualdad social. Más adelante podemos hablar de eso, pero vamos inmediatamente a darle la bienvenida a nuestra invitada Kevia Calderón, presidenta de la Asociación de Psicología y es miembro de la Alianza para la Niñez. Saludos, ¿cómo está,
Calderón? Hola, muy buenos días, encantada de estar aquí con ustedes.
Bienvenida, qué bueno. De hecho, yo lo que he planteado continuamente en este programa es que si los medios no visibilizan ciertos problemas, no se tocan, lamentablemente no se tocan. Y he hecho un compromiso porque creo que hay que ¿verdad?, darle atención al asunto de los problemas que atacan a la niña, los problemas sociales que atacan a los adultos, pero que atacan exponencialmente mayor, de modo mayor a la niñez. Me gustaría su impresión.
Definitivamente, ¿verdad? Nuestros niños van a recibir el impacto de lo que está pasando en el mundo de los adultos, ¿verdad? O sea, muchas veces asumimos que los niños y niñas como que están ajenos a todo lo que está pasando. Incluso a veces decimos cosas fuertes delante de ellos pensando en que no están atentos, en que no están entendiendo la situación y realmente están recibiendo todo ese impacto. Así que todo lo que pasa a nivel de sociedad va a tener un impacto en nuestros niños y niñas. Mencionabas hace un ratito el proyecto 293, que se habla de la pobreza infantil. Y mucha gente dice, pero ¿qué pobreza infantil si son los adultos los que tienen el problema de la economía, ¿no? Pues claro, los niños tienen el problema a consecuencia, ¿verdad? Si la familia no tiene los recursos. Los niños y niñas van a sufrir las consecuencias, ¿verdad? Una nutrición inapropiada, una escolaridad baja, etcétera, etcétera, que va a repercutir entonces en unos problemas de salud física, salud mental y en un desarrollo inadecuado, lo cual pone en riesgo a un país, porque niñitos que crecen en condiciones inapropiadas, ¿verdad?, siendo víctimas de maltrato o de negligencia o de escasez, van a ser adultos con muchas dificultades también.
Así mismo es. De hecho, yo a veces traigo a colación algo que vi, presencié como periodista en un tribunal, el Tribunal Federal, cuando la vista relacionada para certificar un caso hacia pena de muerte, era el caso de Alexis el boxeador. Yo recuerdo los testimonios que se trajeron a sala, que el que no llorara ante aquello, y no hablo de Alexis el boxeador, hablo de familiares, de hermanos y familiares de él, planteando cómo fue la niñez de maltrato y de abuso que vivieron, ¿verdad? Claro. Recuerdo también en el programa que participaba Jugando Pelota Dura, cómo se llevó a varios confinados que declararon anegados en llanto lo que ellos vieron en su hogar, el maltrato, la violencia hacia sus madres por uh-huh. parte de sus padres, esas figuras, ¿no? Y cómo eso incidió sobre la, ¿verdad? Sobre la vida que eligieron, porque aquí hay un acto también de voluntad. Uno puede tener situaciones complicadas, complejas, de desigualdad y pobreza, pero uno no tiene que elegir el lado negativo. Ahora, hay que no justificar, pero hay que entender las realidades de que lo que desarrolla la desigualdad y la pobreza. Uh-huh.
Definitivamente, ¿verdad? Porque hay ambientes que son tan nocivos y a veces tanta dificultad que presentan las personas para poder tener acceso a los servicios que le provean la posibilidad de salir de ciertas situaciones. A veces pensamos que, e históricamente se ha culpado como que al individuo y se nos olvida del asunto colectivo, del asunto sistémico, ¿verdad? Uh-huh. Donde las personas muchas veces, como bien dices, hay un asunto de voluntad, hay un asunto de decisión. Uh-huh. Yo puedo vivir en una pobreza extrema toda la vida, pero no tomar decisiones, ¿verdad?, de irme por la delincuencia, por ejemplo, o asesinar a alguien, etcétera, etcétera. Pero ciertamente sí sabemos que hay situaciones extremas, que hay personas que, por ejemplo, han decidido robar porque no tienen alimentos para sus hijos en casa, ¿no? Uh-huh. Así que son muchos detalles los que se unen y muchas las circunstancias, y que debemos crear conciencia de que todas y todos tenemos responsabilidad sobre eso y que de alguna manera podemos contribuir a una mejor sociedad, podemos contribuir a que nuestros niños crezcan y se desarrollen adecuadamente.
Calderón, en su práctica privada, no sé si atiende niños o si es adulto, ¿atiende todo?
Sí, atendemos niños, jóvenes y adultos.
Bien. En estos, ¿verdad? Puerto Rico es un país de riesgo, de mucho riesgo, pues porque la misma desigualdad, de la pobreza, los desastres, etcétera, y la falta de herramientas para darnos, ¿verdad?, movernos como país, como pueblo, a buscar soluciones sociales grandes, traen mucho estresor. ¿Cómo se refleja eso en la consulta entre los niños? ¿Qué impresión ha tenido con los niños en estos tiempos?
Pues como les decía ahorita, los niños son esponjitas. Ellos están recibiendo todo y están analizándolo todo desde su perspectiva muy particular. Por eso es bien importante la comunicación de los adultos con los niños y explicarles las cosas desde su nivel y hasta el punto que ellos puedan, ¿verdad?, comprender y manejar. Porque los niños están recibiendo todo lo que está pasando y lo están procesando, pero no siempre sus explicaciones son las más adecuadas. Entonces se llenan de ansiedad y de temor.
Por ejemplo, a mí me sacude una noticia de un niño quizás de 8 o 9 años que se suicide. Eso claro. En mi cabeza, digo, es una cosa que no puedo ni concebirla, pero ocurre. ¿Qué uh-huh. puede estar pasando en esa, verdad, en esa cabeza, en esa mente de ese niño, y con la carencia de herramientas que puede tener un niño, verdad, de 8 o 9 años al tomar una decisión así tan horrible?
Pueden estar pasando muchísimas cosas, ¿verdad? Puede ser que ese niñito o esa niñita estén sometidos a muchos años de abuso, de negligencia, ¿verdad? Y que ha estado expuesto a esa posibilidad de la muerte como un escape. Porque nuestros niños y niñas ahora mismo tienen un acceso enorme a un montón de información que antes no tenían, ¿verdad? Uh-huh. Por otro lado, también muchas veces los niños no tienen muy claro el asunto de la muerte y piensan que es algo reversible.
Sí, creen que es algo mágico.
Exacto, uh-huh. exacto. Entonces, pues pudieran estar pensando que esto no va a tener las consecuencias que realmente tiene, que uh-huh. ya no voy a estar más aquí. Uh-huh. Por otro lado, tenemos niños y niñas con condiciones de salud mental no tratadas.
Sí.
Muchas veces los padres y madres, ¿verdad?, los cuidadores están demasiado atareados, preocupados por 20.000 cosas y no se están dando cuenta de que hay unas situaciones, que a veces los niños son víctimas de acoso escolar, por ejemplo, uh-huh. o de abuso sexual o físico o emocional en otros contextos. No tiene que ser necesariamente dentro del hogar, uh-huh. a veces es afuera. y no nos damos cuenta a tiempo, y pudieran esos niños y niñas estar, ¿verdad?, aguantando como una ollita de presión hasta que explota.
De hecho, también se les pide, a veces se les pide que sean jueces entre sus padres.
Oh, Dios, sí.
Y hay un problema ahí de afectividades y de presión, ¿verdad? Porque aquí, uh-huh, lamentablemente las relaciones de pareja se dirimen a veces con la situación con los niños. Uh-huh, y es lo más doloroso, que un niño tenga que elegir lealtades entre dos seres a los que él quiere o ella quiere, ¿verdad?
Exacto, exacto. No, eso es una cosa terrible. Cuando trabajamos con familia, por ejemplo, yo en mi práctica les dejo saber a las partes que hay una realidad y están viviendo ellos un dolor como adultos, un rompimiento en su relación, pero hay un límite donde terminas tú, comienzan tus hijos. Uh-huh. Entonces la responsabilidad del bienestar emocional es de ustedes. Por lo tanto, tenemos que poner el bienestar de los niños y niñas por encima de cualquier otra cosa, ¿verdad? Y tenemos que trabajar con nuestra situación. Tenemos, uh-huh, que trabajar
pero eso
con
no es fácil, lo que nos está afectando. Eso no es fácil. Me gustaría que se mantuviera, uh-huh, en línea. Me tengo que ir a la pausa. Claro, y por lo, claro, menos nos provea unas cuantas herramientas, ¿verdad? Para que los adultos que nos están escuchando y que tienen situaciones también complejas puedan manejar ese tipo de, ¿verdad?, de situación y el modo más adecuado de manejarlo con los niños. Nos vamos a la pausa. Están escuchando a Kevia Calderón, que es la presidenta de la Asociación de Psicología. Regresamos en breve.
Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la mesa por Radio Isla.
Antes de continuar con la entrevista, quiero comentar a esto, a esta posibilidad de que este cadáver incinerado que se encontró en Ciales pueda corresponder a uno de los sospechosos del secuestro en el hipopótamo, de hecho, de Geoffrey Homar Pérez. Eso sería terrible, porque ajusticiar no es lo mismo que hacer justicia, ¿verdad? Sería terrible que sea la calle que haya ajusticiado a este joven, porque, vamos, es como que esta sociedad ya de algún modo se vuelve casi hasta natural la negación a la rehabilitación, una posible rehabilitación futura, si hubiese sido juzgado y sentenciado y enviado a cárcel y hubiese pagado su daño a la sociedad. Eso sería terrible. Hay que esperar ahora que el ADN pues corrobore si es en efecto Geoffrey Homar Pérez o si anda por República Dominicana, como otras versiones se han estado dando. Rápidamente, con la psicóloga Kevia Calderón, hablábamos de tantos estresores que enfrentan los adultos, con más razón los niños, pero ¿cómo pueden manejar padres que están, por ejemplo, en una situación de estresor como un divorcio, en que los niños a veces se vuelven, los quieren convertir en jueces, ¿no? De las emociones que viven los adultos, que no las pueden manejar. ¿Cómo manejarlo y qué efectos, si no se manejan, puede tener, doctora?
Pues mira, la realidad es que los padres y madres, cuando están en esta situación, por ejemplo, que se están separando, que se están divorciando, es importante que busquen ayuda. Ayuda psicológica para ellos, consultoría para cómo manejar la situación con los niños de la forma más adecuada. Son situaciones que nos sobrepasan, son situaciones que nos ahogan emocionalmente, ¿verdad? Y que si se trata de, para colmo, de un divorcio contencioso, porque muchas personas han podido llevar a cabo una separación y un divorcio, ¿verdad?, en armonía, uh-huh, donde tienen el dominio de la palabra, pueden hablar, pueden llegar a acuerdos. Por lo general, en esos casos, los niños y las niñas, aunque sufren, ¿verdad?, el que sus papás ya no van a estar juntos bajo el mismo techo, lo manejan mucho mejor, ¿verdad? Uh-huh. Emocionalmente ven a sus padres estables, tranquilos, manejando la situación, y ellos pueden también fluir con el proceso. Pero en la situación contraria, cuando tenemos padres y madres en una lucha terrible, combativos, muchas veces se les dificulta mucho dejar fuera a los niños. Entonces están los menores todo el tiempo viendo a esos padres sufrir, pelearse, decirse barbaridades delante de los niños y, como mencionabas, muchas veces atraerlos hacia uno o hacia el otro, ¿verdad? Como una forma de crear unas alianzas y unas coaliciones que al fin y al cabo van a repercutir en un daño a la salud mental de los menores. ¿Por qué? Porque si ponemos, por ejemplo, si una de las partes logra que los niños se pongan en contra de papá o de mamá, al único que le está afectando, ¿verdad? Los padres van a sufrirlo, pero los niños crecen con unos vacíos y unos malestares y unos corajes que no les pertenecen. Y crecen con una deficiencia a nivel emocional, ¿verdad? Uh-huh. Porque hay unos corajes, hay unas mentiras que se han creído. Por ejemplo, muchas veces estos niñitos creen que su mamá o que su papá no los ama lo suficiente.
Exacto.
Por eso es que se fueron, o que uh-huh. sus papás son malas personas. Y eso de alguna manera repercute en ellos. Ellos también son hijos de malas personas. Uh-huh. Lo cual es
afecta terrible. La autoestima.
Afecta su autoestima, ¿verdad? Este uh-huh. concepto que tienen de sí mismos, de dónde vengo y lo que voy a lograr en esta vida, ¿verdad? Incluso su percepción de lo que son las relaciones de pareja, las relaciones de familia, uh-huh. ¿verdad? Que pueden ir ya distorsionadas y con unas secuelas que van a afectar sus propias relaciones en la adultez. Uh-huh. Así que el daño es innumerable, las posibles consecuencias, y como padres tenemos que tener eso en consideración para poder ayudar y proteger a nuestros hijos de esa situación.
Pues cómo no, yo creo que con eso tenemos que quedarnos el día de hoy, ¿verdad? Uh-huh. La medida en que atacamos a nuestra pareja, que le insultamos y frente a nuestros hijos, estamos atacando a nuestros niños y su autoestima. Y luego no nos preguntemos, ay, ¿qué le pasó a ese niño que tiene tantas crisis y tan inseguro, tiene estos problemas? Bueno, pues abonamos a eso. Así que a reprimir, ¿verdad? Lo primero que hay que reprimir vocalmente los insultos, reprimir las actitudes y los asuntos entre adultos, guardarlos para los adultos. Así que gracias, doctora Kevia Calderón, por su consejo. A los amigos que quieran escuchar, el que quiera escuchar, que oiga, ¿verdad? El que quiera oír, que oiga. Es por nuestra niñez. Así que muchas gracias, doctora.
Gracias a ustedes.
Bueno, oye, un dato aquí que acaba de salir en Endy es que Pfizer anuncia que una tercera dosis de su vacuna neutraliza los efectos de la variante Omicron. Habrá que ver esto, pero bueno, dice Pfizer y BioNTech anunciaron esto hoy miércoles, que los resultados en el estudio de laboratorio inicial demostraron que los anticuerpos inducidos por su vacuna contra el COVID, o sea, la tercera, el tercer shot, neutralizan los efectos de la variante Omicron después de 3 dosis. Bueno, vamos rápidamente aquí a cambiar de tema, un tema más bien financiero. La Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda recientemente anunció el programa de asistencia directa al comprador. Y para ofrecernos más información sobre esta ayuda, se encuentra con nosotros Melvin Mulero, Manager Retail Banking de Oriental Bank. Saludos, ¿cómo estás, Melvin?
Saludos, gracias, buen día.
Buen Muy día. Bien. Bueno, ¿qué es el programa de asistencia directa al comprador y cómo funciona?
Bueno, el programa de asistencia directa al comprador es un programa administrado por la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda mediante una subvención para cubrir lo que es el pronto y los gastos de cierre en transacciones de compraventa de una residencia principal. Uh-huh. Este programa va dirigido realmente a compradores de ingresos bajos y moderados con necesidad de urgente, ¿verdad?, de obtener una vivienda. El programa de asistencia otorga hasta un máximo de $25,000 para cada transacción de compraventa elegible y hasta $35,000 para transacciones donde el comprador sea lo que llaman un first responder.
Así como puede ser un policía, puede ser una enfermera, puede ser un enfermero, puede ser las personas que han tenido que responder, ¿verdad? Me imagino que en crisis ese tipo es más restringido.
Correcto, puede ser del sector privado o del sector público.
Okay. O sea que hasta $35,000.
Hasta 35,000 si es un first responder, correcto. Okay. Sí.
Pero 25,000 si no lo es.
Uh-huh. Si no lo es, 25,000 y le pueden dar hasta 5,000 adicionales si está comprando en un casco urbano.
Ah, qué bien, para repoblar los cascos urbanos. Bueno, ¿y cuáles son los requisitos mínimos para cualificar?
Bueno, las personas interesadas en solicitar deben poder entregar, ¿verdad?, la información completa y precisa sobre su composición familiar, los ingresos del hogar y otros criterios como ser first time home buyer, comprando por primera vez, o que no haya tenido propiedad en los últimos 3 años, ciudadano americano, que los ingresos no excedan el 120% de las tablas de HUD, tomar un curso de asesoría, que la propiedad pues sea elegible bajo los criterios de vivienda Y muy importante que este programa pues está dirigido a incentivar ese personal, como dijimos anteriormente, de esencial de recuperación.
Yo creo que eso que tú has dicho es tan importante, me gustaría que lo repitieras, porque yo he oído del programa, pero a veces se pasa tan rápido. Dame otra vez los requisitos mínimos para cualificar.
Los requisitos mínimos: que sea first time home buyer, que esté comprando por primera vez, o que no haya tenido propiedad alguna en los últimos 3 años, que sea residente de los Estados Unidos, que los ingresos no excedan el 120% de las tablas de composición familiar de HUD, debe tomar un curso de asesoría para la compra de vivienda, que la propiedad sea una elegible bajo los criterios de vivienda. Y sobre todo, este programa, Yolanda, está dirigido a la compra para el personal esencial de recuperación, sea del sector público del sector privado.
Muy bien. ¿Y hasta qué fecha estará disponible el programa?
Realmente no hay una fecha límite a este momento. El cliente que sea elegible puede solicitar hasta que duren los fondos.
Pues hay que moverse rapidito. Bueno, pues nada más. Gracias, Melvin Mulero, de Oriental Bank. Para más información, pues visite orientalbank.com o llame al 787-777-CASA. Así que ya lo saben, teléfono repetido, 787-777-CASA. Así que, amigos, lo próximo aquí en Radio Isla es Dígame la Verdad con Milly Méndez.